en esta situación tan difícil que se nos ha planteado en los últimos meses. Entonces, por ese lado ya estoy un poco intranquilo y por otro lado trabajando muchísimo. La verdad que hemos aprovechado tanto yo como mi grupo de trabajo para seguir filtrando ligas y jugadores y demás que puedan resultar interesantes de cara a un futuro.
¿Para vosotros ha sido un lío, para los directores deportivos, todo esto de tener que, bueno, pues ampliar el campeonato, irse hasta finales de julio, bueno, ya veremos cuándo acaba, de cara no solo a planificar la próxima temporada, sino también a alargar esta, ¿no?, en cuanto a contratos de jugadores?
Sí, sí que ha sido un lío, Pablo, pero por diferentes razones. La primera es porque nosotros estamos acostumbrados, como bien sabes, a trabajar con un calendario cerrado en cuanto a fechas se refiere, tanto de compra como venta de jugadores o de cesiones. Eso ya te lo modifica, pero ya no solamente eso. Por ejemplo, el tema del scouting que hacemos se ha visto afectado porque en el último tercio de la temporada es cuando vamos a ver a los futbolistas a jugar en vivo, y bueno, pues ahora eso como bien sabes es imposible. Entonces eso afecta, pues bueno, a alguna decisión que haya por tomar. Luego, como bien sabes, ha afectado pues todo el tema contractual de jugadores cedidos. Ha afectado en varias situaciones, sí, claro.
Ayer escuchábamos, vamos por lo último, que fue las declaraciones de Mendilibar, técnico del Eibar, hablando de que hay 6 jugadores, lo dijo en el partidazo de la cadena COPE, 6 jugadores que terminan contrato en el Eibar y que no tenía todas consigo, ¿no? Que están poniendo pegas esos jugadores para disputar partidos más allá de junio y que, bueno, pues que hay que renegociar con ellos. Vamos, que era una situación conflictiva. ¿El Huesca tiene algún caso así?
No, desconozco un poco lo que dices de Leibar, pero claro, se puede dar esa situación perfectamente. Nosotros tenemos 2 situaciones puntuales que son las de Pedro López, que finaliza el contrato el 30 de junio, y Antonio Valera, que igualmente finaliza el contrato el 30 de junio. Antonio Valera, la renovación está cerrada. Y con Pedro López estamos en disposición de hacerlo y yo creo que podremos llegar a un acuerdo y tomar la decisión. No sé si antes de que acabe el 30 de junio. En ese aspecto estamos muy tranquilos porque Pedro López es un chico muy comprometido con el club, con el equipo y con este proyecto, con lo cual es un chico que no va a plantearnos ese tipo de problema. Y lo demás, la verdad, que todas las situaciones están controladas. Sí que hemos tenido problemas, no problemas, sí que hemos tenido que solucionar el tema de los cedidos, porque, como bien sabes, una cosa es lo que pueda plantear o sugerir la FIFA y otra cosa es lo que el derecho laboral dice en cada país. Entonces, bueno, ahí al final, pues, yo creo que utilizando el sentido común entre todos los clubes, creo que no va a haber problemas. Nosotros los cedidos que tenemos, pues por ejemplo de Mónaco, con el caso de Jordi Mbula, o de Villarreal, al final lo que te decía antes es utilizar el sentido común, porque lo que a ellos les pasa con nosotros a otros clubes les pasa con el Villarreal. Entonces es una situación inesperada y creo que hay que poner sentido común a todo esto y acordarlo.
Pero no ha sido fácil, ¿no? Como nos dices, hablar con todos los clubes de origen de estos jugadores. Los jugadores son los que menos pegas ponen, ¿no?
Completamente, no tengas la menor duda. De hecho, eso es algo de lo que estoy especialmente orgulloso. Que bueno, cuando se dan este tipo de situaciones, me atrevería a decirte que la primera llamada ha sido el jugador para que escuchemos que están comprometidos con el equipo, con el club y quieren acabar el año sí o sí y conseguir el objetivo, claro.
Miguel, ayer tú tienes toda la plantilla del Huesca controlada, finalización de contratos de cada uno, la tienes perfectamente estudiada.
Hola Rubén, lo primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
No te voy a quitar el cargo, a pesar de que tenga, como dice Pablo, controlada la plantilla.
Siempre necesito ayuda, o sea que está
entonces bien. Podemos hablar fuera de micrófono, si quieres te paso mi... No. Sí, tenemos más o menos definido, tú seguramente lo sabes de memoria, Rubén, pero tenemos aquí definida la lista de los jugadores que ahora mismo están, por así decirlo, en cartera en el equipo azulgrana en cuanto a cesiones, en cuanto también a jugadores que terminan contrato este 30 de junio, perdona, nombraba los casos de Antonio Valera y también de Pedro López. Luisinho, ¿no? Es otro jugador de los que acaban contrato, sí, el portugués el 30 de junio. También Shinji Okazaki, aunque creo que su situación también está un poco en función de lo que suceda, si hay ascenso o no. Y luego, pues, cesiones, recordamos para los oyentes, cesiones con opción de compra de Josué Sá, Insua, Toni Dátkovic, Cheikh Doucouré, y sin opción de compra, en principio, Rubén Yáñez, Miguelón, Dani Raba, Sergio Gómez, Cristo González. Además, Rafa Mir tiene una cesión por 2 años, ampliable con opción de compra. Y Jordi Mbula, que lo citabas antes, la posibilidad de que al final de esta cesión se ejecute otra opción de compra.
Así es.
Más o menos.
Lo has clavado.
Más o menos.
No, más o menos no, lo has clavado. Sí, bueno, al final ya sabéis que por suerte no sabemos en qué división vamos a competir el año que viene, y una vez que tengamos todos los ingredientes para tomar la decisión en cada una de estas situaciones, pues valoraremos en su justo momento. Sabéis que cambia completamente el escenario, no solamente el económico, sino también el deportivo, una vez que estás en primera o en segunda división. Son escenarios diferentes, y lo que sí os adelanto que la dirección deportiva está trabajando, que tenemos esas situaciones, entre comillas, controladas, igual que las futuribles, para adecuarnos al mercado, que va a ser un mercado, creo que, no sé si con muchos movimientos, pero creo que va a ser un poco rápido. Entonces hay que estar preparado para adaptarnos y para volver a tener un equipo competitivo, estemos donde estemos.
Rubén, hablando de esas fechas, si todo va medio bien, el Huesca acabará la liga el 2 de agosto. Digo medio bien, si se sube vía playoff. Y si se cumplen las estimaciones de la liga, la temporada próxima empieza el 12 de septiembre. Esos son 40 días entre campeonato y campeonato. ¿Da tiempo en 40 días a pergeñar una plantilla de primera división?
Con la pretemporada, claro.
Más pretemporada.
Claro, no es lo ideal. Yo creo que bueno, se acabarán ampliando algo las fechas, porque bajo mi punto de vista lo que tienes que hacer también es ampliar las fechas para estimular los mercados, sobre todo por cómo se avecina el tema económico. Te repito, no es información, es opinión. Creo que se debería ampliar a lo mejor un poquito más, pero bueno, no es una situación ideal, porque bueno, tienes mucho menos tiempo para negociar, para reaccionar ante operaciones que puedan salir, que pensabas que estaban rotas o perdidas. Entonces no es lo ideal, y menos cuando, por ejemplo, en nuestra situación, no sabes en qué categoría vas a competir hasta el final. Es decir, que tampoco te puedes adelantar a planear el mercado. Entonces, bueno, no es una situación ideal, claro.
¿Crees que entonces la liga va a empezar más tarde?
No lo sé si la liga empezará más tarde, pero creo que los mercados se deberían extender algo más.
O sea, que empezarán las ligas, pero que a lo mejor el mercado acabará en 30 de septiembre, en vez del 30 de agosto, ¿no?
Sí, algo así.
Dos nombres propios, bueno, te preguntaría por muchos, ¿no? Porque ha puesto Miguel encima de la mesa todos los jugadores que, obviamente, por sus circunstancias están en duda. Pero, ¿Rafa Mir va a jugar con la camiseta del Huesca sí o sí el año que viene?
Pues no lo puedo garantizar, porque, Pablo, ya sabes que en este mundo del fútbol puede pasar absolutamente de todo. La intención nuestra... Y la intención mía cuando decido acometer el fichaje de Rafa...
Que mucho te costó, muchos viajes te costó.
No sabes cuánto. Pero,
pues 5 o 6 a Inglaterra.
Pues bueno, pero muy contento de que Rafa esté con nosotros, y que creo que va a ser un futbolista que... Punto uno, que es diferente a todo lo que teníamos, que creo que a pesar de que llegó, como ha dicho alguna vez, más pronto que tarde en ese mercado... Creo que es un futbolista de unas características que no teníamos en la plantilla, que nos ha demostrado que puede venir muy bien, y creo que en este final de temporada puede ser clave también. Entonces, la intención en un principio está basada en los 18 meses de cesión, por dos razones. Una, porque yo tengo claro que es un futbolista para las dos categorías, y dos, porque creo que en el desarrollo en la carrera de Rafa Mir es importante el tener una estabilidad en un equipo. En fin, una vez que perteneces a un club como el pertenece, que son los Wolves, y sales cedido, él estuvo cedido en Nottingham y tal, creo que cuando sales cedido es bueno tener cierta estabilidad para poder mejorar el rendimiento del futbolista.
O sea, que entonces, no depende de la categoría. Rafa Mir, si él quiere, va a jugar en el Huesca al tener esos 18 meses. ¿O cuál es el pero?
No, el pero es que no sabemos todavía cómo va a ser el tema salarial el año que viene, Pablo. Esa es una realidad. La crisis que viene en el fútbol, no me atrevería a decir la magnitud que es, pero está claro que va a afectar a la liga, a los derechos de televisión y a los clubes. Y por tanto, una vez que sepamos a qué límite salarial nos podemos ajustar,
su ficha es de las más altas, ¿no? Claro. Ahora mismo de la plantilla.
Ahí me reservo la opinión, no me gusta hablar de eso.
No, pero intuimos que si nombras el límite, pues supongo que será una de las más altas, sin desvelar más detalles.
Él tiene una buena ficha que al final es pertenece a un club poderoso económicamente, claro.
Entonces, tema Okazaki, también depende si el Huesca está en primera, se queda Okazaki.
Mira, esa es una pregunta que espero poder responderte no a muy tardar. Y te explico. Nosotros estamos encantados.
Entonces no dependerá de la categoría.
Claro, por eso te contesto esto. Nosotros tenemos claro que Sinya a nosotros nos da un plus en todos los aspectos. Es un futbolista que de verdad no os imagináis cómo se ha adaptado a la vida aquí en España, a la ciudad, al vestuario, al estilo de juego. Creemos que es un futbolista, por supuesto, lo está demostrando, que para segunda división y para primera igual. Nuestra ilusión, y en eso estoy trabajando, es que permanezca con nosotros también en segunda división. No es fácil, claro que no es fácil, porque es un futbolista que si no fuese, como ya sabéis, por el dichoso VAR, estaríamos hablando de unos números excelentes este año, claro.
Uh-huh. Uy, ¿no te gusta mucho el VAR, deduzco, por lo que acabas de decir?
Bueno, en el caso de Sinji, no, claro. No, yo creo que sí. El VAR es como todo, creo que es mejorable, pero creo que es una herramienta que hace al fútbol más justo. Lo que pasa que, bueno, al final hay situaciones en las que acaba decidiendo el ser humano. Esa es la realidad. Sí, ayudado por la tecnología, pero acaba decidiendo el ser humano, con lo cual el error está ahí. A la prueba, me repito, lo que nos pasó en Vallecas, por ejemplo.
Ya. Bueno, no lo recordemos.
Exacto.
Esa mano inicial de... Bueno, ya lo voy a decir, pues, si alguno no se acuerda. Una mano inicial de Okazaki, dudosa, que ya veríamos que ni con 4.000 repeticiones se ve si se lleva la pelota con la mano o no. Y luego la jugada continúa muchísimo, casi es otra jugada, y pasan 40 y tantos segundos y acaba en gol y lo anulan.
Por no comentar el penalti que supone que hizo el Josué Sá,
es de traca.
Olvidado, bueno, como bien dices.
Pero parece que no se nos ha olvidado, y en realidad se nos había olvidado ya todo eso.
Pero es bueno tenerlo presente, Pablo, porque así otros esgriman argumentos como las horas entre partido y partido y el descanso. ¿A ti, Rubén, qué te parece esto de que haya equipos que vayan a descansar más, otros menos tiempo entre partido y partido? Algunos futbolistas ya han alzado la voz oponiéndose a esta realidad de que hay equipos que quizá tengan menos tiempo para preparar partidos que otros.
Están llorando mucho, no muy lejos de Huesca, sobre el tema.
Bueno, desconozco dónde están llorando, si lejos o fuera. Lo que sí digo es que prácticamente va a estar todo muy igualado en cuanto a la competición y a las horas de descanso. Que pueda haber alguna diferencia ahora al principio, en esta primera parte del calendario, no creo que vaya a afectar en demasía a la competición. Creo que estamos ante una situación excepcional, que nos tenemos que adaptar todos, clubes, futbolistas, entrenadores, árbitros, todo. Va a ser una situación de jugar bajo presión cada 72 horas. Y bueno, si tienes menos tiempo para descansar, menos, si tienes un poquito más, pero no creo que vaya a influir demasiado respecto a lo que es la globalidad de esta situación, que al final es una situación que el futbolista nunca se ha encontrado anteriormente. Entonces, creo que los que antes se adapten y sean más ágiles a la hora de captar cómo va a ser la competición, que va a ser, bajo mi punto de vista, completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora.
¿En qué crees pues que va a ser tan distinta?
Bueno, punto uno, que la condición física va a ser muchísimo más importante de lo que lo es normalmente. Eso es algo claro. Cuando tienes menos tiempo para recuperar, al final te afecta luego en el rendimiento. Eso es punto uno. Pero punto dos, creo que el futbolista viene de un parón que normalmente en el ámbito profesional jamás tienes un parón tan largo. Entonces, yo espero que, bueno, ojalá no nos pase a nosotros, pero lo que hemos estado viendo en los primeros partidos de la Liga Alemana es claro, se están sucediendo acciones que no es lo habitual en el transcurso de una liga normal. Vemos cómo los centrales pues dejan un poquito más de espacio para girar por el miedo a que les superes, laterales que van a apretar e igual te dejan un poquito más espacio, errores por relajación, no sé si bien influido por por la falta de presión producida por el público en los estadios o por esta falta de continuidad en estos últimos meses, pero estamos viendo que va a suceder casi con toda seguridad, claro.
Una cuestión, me preguntan por aquí, si hay jugadores que acaban contrato el 30 de junio, aunque sean de otras ligas, por ejemplo la francesa, que ya ha acabado, ¿el Huesca podría incorporar a algún jugador o no se puede?
No, vemos lo que estipula...
Solo si estuviera en el paro, previamente,
claro,
¿no?
Exactamente, es decir, nosotros, por ejemplo, ponte que en un caso un jugador de la Sociedad Deportiva Huesca o de cualquier otro club de segunda división o primera división decide abandonar la disciplina del club el 30 de junio, no podría incorporarse a otro club hasta que la competición en la que ha participado no estuviese finalizada.
Aclarado. No recuerdo la fecha, Miguel, pero fue la primera semana de marzo, la segunda, previa al partido del Fuenlabrada, que fue el último, ¿no? El partido del Fuenlabrada fue el 8, pues debió ser el 6 o el 5. Tuvimos aquí a Michel Rubén, y le preguntamos por su continuidad y la verdad que no nos dio muchas largas. Una sensación como, no sé, a mí personalmente no le vi nada convencido. Luego también, por otra parte, se sabe que en caso de subir a primera tiene renovación automática y en caso de segunda, pues no, pues habría que negociar. ¿Cómo está el tema?
Probablemente os diera largas porque estaría muy concentrado en lo que se venía esta semana. Estaría concentrado, que es lo que tenemos que hacer todos ahora. Uh-huh. Creo que no es momento, Pablo, de valorar la continuidad del entrenador ahora, cuando tenemos que afrontar un periodo tan importante donde nos jugamos muchísimo. Especialmente este año para el Huesca, el ascenso daría mucho, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel económico. Entonces, ya sabéis, él tiene una cláusula del contrato donde si el equipo asciende a primera división tiene la garantía de poder continuar.
Sí, pero igual, como... igual que nos has dicho que con Okazaki se está intentando en cualquier categoría, claro, el tema del entrenador es crucial. ¿No se ha hablado con Michel?
Sí, son situaciones diferentes y son situaciones que hay que valorar en diferentes ámbitos. No creo que son situaciones que se puedan comparar. Nosotros estábamos muy contentos con el míster, Pablo, y él, a pesar de...
O sea, queréis que suba aunque fuera en segunda, ¿no?
¿Perdón?
Que queréis que siga aunque sea en segunda.
No lo sabemos, te repito, todavía no me he parado a valorar esa... No nos hemos parado a valorar esa situación, pero precisamente por eso, por lo que te estoy diciendo, que él... Pero, y te digo más, si a él le preguntas te va a decir exactamente lo mismo. Nosotros estamos... nos ha costado mucho comenzar este proyecto, con cómo comenzó el año, cómo han sido los mercados... creo que sería injusto que nos despistásemos.
Empezó Michel con la explosión de la Oikos. Ahí empezó todo.
Sí, bueno, pues por eso te digo que no ha sido un año de comienzo nada fácil. Entonces, que seríamos un poco injustos con nosotros mismos si empezamos a despistarnos con, no sé, en perder en gastar energías en cosas que ahora... Creo que a falta de un tramo tan importante como es el que nos queda, bueno, no creo que sea el momento para decidir esto.
Bueno, lo respetamos, por supuesto, Rubén, lo que no te veo tan contundente como con otros temas. No sé.
No, ten en cuenta que como la dirección deportiva tiene que, bueno, pues tiene que priorizar en temas, no es que sea Okazaki más importante que Mitchell, ni Mitchell más importante que Okazaki, el Mitchell es una pieza fundamental. Y os repito, que estamos encantados con
pero
él.
Pero sobre todo, pero sobre todo, Rubén, perdona, que te interrumpa. ¿Es por la situación tan especial del verano? O sea, yo puedo entender que se habla a final de temporada, ha habido entrenadores que en los últimos años en la Sociedad Deportiva de Huesca que han elegido ese camino, ¿no? Aunque también digo, cuando se dan muchas largas, suele ser sinónimo de divorcio final, que no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, pero así en el histórico lo hemos visto. Claro, al ser un verano tan raro, si se acaba el 2, imaginémonos, Miguel se ha puesto en lo mejor, yo me voy a poner un poco más en lo peor, llegar al último playoff y al final no subir el 2 de agosto. Pues
valoraremos en su momento. Yo lo que me he asegurado...
¿El 2 de agosto?
No, pero escúchame, yo lo que me he asegurado cuando decidimos contratar a Mitchell es que, por ejemplo, no ocurra lo que pasó en la situación, por ejemplo, de Rubi. Es decir, que tras un éxito quieras dar continuidad al proyecto y no puedas porque una pieza fundamental como es el entrenador, decida no continuar. Entonces, bueno, yo creo que ya te digo, a falta de un tramo muy importante de la competición y que puede determinar muchas cosas en todos los ámbitos, Pablo. Y es que el fútbol tienes que ir paso a paso, tanto en decisiones de plantilla, de renovación de entrenador, de renovación de... Bueno, creo que hay momentos para decidir y ahora no es el adecuado.
Bueno, ahí que el oyente que interprete. No voy a seguir. Voy con el público antes de que Miguel finalice. Casi la noticia te la daba yo fuera, ¿no? De micrófono. Cuando ayer Alcalá aquí en COPE dijo que va a haber público en julio en los estadios, o la última semana de junio, donde ya estará todo el país, se supone, toquemos madera, si no hay ningún rebrote, ojalá no. En la nueva normalidad, después de la fase 3. Esto lo habéis hablado en el club, pensáis que bueno, que puede ser una buena noticia, ¿no? De cara a que no sabemos con qué porcentaje, pero haya gente en el Alcoraz.
Bueno, te puedes imaginar, a nosotros a los resultados me remito. Nosotros el público en casa lo notamos muchísimo, nos da un plus grandísimo en momentos que el equipo, pues bueno, se ha podido ver atascado en algún momento y tal, el futbolista nota el calor del Alcoraz y para nosotros este año es una maravilla cada vez que jugamos en casa, ya no solamente a nivel de resultados, lo puedes notar que el futbolista, el rendimiento del futbolista muchas veces en casa es superior al de fuera, con lo cual eso...
Bueno, en el Huesca ha sido el mayor ejemplo, ¿no? de todo esto.
Más en los resultados que en el rendimiento del futbolista, a mi modo de ver. Creo que los resultados a la prueba está y ahí no te puedo llevar la contraria, Pablo, que el rendimiento del futbolista sí que es verdad que ha habido situaciones donde, pues mira, hace poquito estaba repasando un poco partidos de primera vuelta y por ejemplo, los 60 primeros minutos que hace el equipo en el Ramón de Carranza son muy, muy buenos. Y el rendimiento de muchos jugadores ha sido muy bueno fuera de casa, que luego sí que es verdad que por diferentes circunstancias no lo hemos sabido rematar, que es algo fundamental para el tramo que nos queda de liga. Uh-huh. El ser mucho más regulares fuera de casa, claro.
Bueno, veremos ahora. Miguel, la última, no nos dejemos nada, ¿eh?
Muy rápidamente, aquí analizamos siempre, Rubén, el hecho de que quizá lo que marca la diferencia en este tramo, entre otros muchos factores, pero quizás sea de los más importantes, es la amplitud de plantilla. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees, en tu opinión, que las plantillas, tanto más extensas como más de más calidad, más contrastadas y más equilibradas en este tramo final del campeonato, tienen las de ganar?
Has dicho dos cosas muy diferentes que van a ser claves. Una cosa es tener una plantilla extensa y otra cosa es tener una plantilla de calidad.
Los dos factores.
Claro, que es muy diferente. Hay equipos que puedan tener plantilla extensa que, bueno, que les pueda ayudar.
Sin ir más lejos, el Málaga tiene solo a 16, claro, para el
sí,
viernes.
Para aguantar físicamente, pues bueno, puede que tenga problemas porque estamos casi seguros a la prueba de informes que ya han salido que va a haber muchas lesiones musculares. creo que nosotros tenemos una plantilla muy equilibrada, que tenemos prácticamente todas las posiciones dobladas, que eso, de cara a competir cada 72 horas, es una ayuda, claro. Y bueno, y luego la clave está también en los cambios, va a haber que saber gestionar. Yo digo que los 5 cambios es una buena herramienta para los buenos entrenadores, y nosotros tenemos uno bueno. Entonces, creo que será cuestión de, pues, de optimizar los recursos que tenemos, que a mi juicio son muchos y muy buenos en esta plantilla.
Rubén, gracias por estar en directo, y si te parece nos emplazamos dentro de un mes, que ya quedará poquito, a ver cómo vamos.
Cuando vosotros queráis, y ojalá con muchas victorias.
Ojalá.
Así que nada.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo. Adiós, Pablo. Adiós.
Las vidas, y para celebrarlo queremos compensaros por la confianza depositada en nosotros. Por eso ahora, con la compra de unas gafas graduadas, te llevarás un segundo par completamente gratis. Celebra y vive tu estilo con el 2x1 de Opticalia en todas las gafas graduadas. En calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil, en calle Albelda 6. Y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Pues llegamos a las 4. Esta semana también hay que hablar con Dani Asso, ¿eh? Nuevo entrenador del Huesca B, como ayer hizo oficial el club. Ayer estuvo en Sport Aragón y un gran fichaje, ¿eh?
Sí,
el equipo de tercera.
Así es, toma el relevo de José Luis Toa, que se marcha o que seguirá entrenando en el club, pero al juvenil.
Muy bien. Mañana volvemos, 3:25. Hasta mañana.
Adiós.